El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
¿Alguien ha llamado a los niños en el campamento hoy? ¿Qué tal están? ¿Están pasándolo bien? ¿Sí? ¿Y alguien ha hablado con un monitor? Y también están bien todos, ¿no? Sí, yo llamé ayer a ver si habían llegado. Llegaron, digo, el viernes, llegaron todos bien. Yo lo pasé tan bien ayer en ventas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ser parte de una familia de Dios tan grande! Y estaba el otro día hablando con Emma, que nos visita de Estados Unidos, y estábamos hablando de la familia de Dios. Yo dije, ¿qué hace la gente que no tiene la familia? Que no tiene gente, que tienen dos o tres amigos y cuando esos se cansan, pues ahí van, ¿no? Pero que nosotros pertenecemos a un grupo tan grande y por donde quiera que vayamos en el mundo, tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos hermanas. Y yo ayer me sentía parte de yo estaba súper orgulloso de toda esa gente, ¿no? Dije, qué bien lo hacen los míos. Y es, de verdad, es un privilegio. Hoy vamos a seguir hablando de lo mismo que hablamos la semana pasada, la segunda parte de esto. Así que primero vamos a entregar los próximos minutos al Señor. Señor, te amamos mucho y te damos gracias porque podemos estar aquí. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra que nos habla, que tu palabra es vida, no son palabras muertas, sino son vida, nos cambian, nos transforman. Abrimos nuestros corazones para recibir de ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Mateo 25, es un pasaje un poco largo. Sí, así que a lo mejor queréis mirarlo para concentraros mejor, si no, pues yo lo leo. El Evangelio de Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La semana pasada hablamos acerca de la idea que tenía el siervo perezoso acerca de su señor, así que no vamos a tratar eso otra vez, que él pensaba que el amo o el dueño, que era un hombre malo, y muchas veces nosotros no servimos a Dios porque tenemos ese mismo concepto de Dios, que Dios es un Dios injusto. Pero vimos que no, que los otros dos siervos no le tenían miedo, así que el que se había equivocado era el perezoso, ¿no? Y nosotros, cuando conocemos al Señor, vemos que es un Dios tan bueno y que lo que tiene para nosotros son cosas buenas. Entonces, a veces nosotros hacemos de la voluntad de Dios algo muy complicado. Hacemos de Dios a alguien muy complicado, cuando a veces los complicados somos nosotros, ¿no? La vida es complicada, la sociedad es complicada, y a veces, sí, en lo que nos movemos es complicado, pero Dios nos pone las cosas bastante fáciles y bastante claras. Dice, Dios es como el hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto a mí me habla de confianza. Dios llama. Y Dios nos llama. Y Dios nos da, nos entrega y se fía de nosotros. Porque dice que el amo les llamó, el hombre les llamó a los siervos, les entregó algo, les entregó bienes y se fue. Y estuvo fuera mucho tiempo. Y es lo mismo que Dios nos da a nosotros. Él se fía de nosotros. Él nos entrega bienes, nos entrega talentos, nos entrega dones. Y Él espera que nosotros vayamos a usar esos dones para su gloria. Y dice, y después de mucho tiempo volvió, y Cristo va a volver. Y nosotros queremos estar listos para su regreso, ¿no? Entonces, da a cada uno, también vemos que da a cada uno una cantidad diferente. No nos pide hacer algo que no somos capacitados a hacer. Él no me pide algo imposible para mí. Él no te pide algo imposible para ti. Da a cada uno una cantidad diferente. Esto me habla de cómo Dios nos entiende. Él no espera de mí imposibilidades con mi personalidad, o mis talentos, o mi inteligencia. Él no espera de mí algo imposible, ¿no? Y Él me entiende, me conoce, conoce mi capacidad. Y no espera los mismos resultados de todo el mundo. Ahora sí espera que todos seamos igual de fieles con lo que Él nos da. Y también Él sí dio la misma recompensa a los dos que habían aumentado su don, aunque uno lo había aumentado, tenía una cantidad más que otro. Entonces consiguieron diferentes cantidades, pero la recompensa era igual, porque Dios los conocía. Y Dios nos conoce a nosotros. Eso es importante en esta parábola, que Cristo muestra igualdad con los más dotados, con los menos dotados. Él nos juzga de una manera diferente que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Los tres tenían la misma importancia para el amo. Todos queremos y todos necesitamos usar lo que Dios nos da, yo creo. Si Dios nos ha dado un don, debemos querer aumentarlo. Y si tenemos 5 dones, y tienes muchos dones, la presión es igual sobre ti que alguien que solo tiene uno. Porque hay veces personas se miran y dicen, bueno, pues hago más que los demás, ¿no? Pero Dios te juzga con lo que tienes, no con lo que haces. Dios juzga tu resultado, no te compara a otra persona. Y si Él sabe lo que tienes. Yo estaba hablando con alguien ayer que me estaba diciendo, está metida esta persona en tantas cosas. Yo dije, es que yo no sé cómo haces todo lo que haces. Y me dijo, es que Dios me ha dado tanto. ¿Sabes? Dios me ha dado tanto. Yo tengo que desarrollar lo que Dios me ha dado. Entonces siempre estudiando, siempre haciendo, siempre intentando aumentar lo que Él tiene, porque dice, yo soy responsable por todos los dones que Dios me ha dado. Y dijo, hasta me asusta todo lo que yo puedo hacer y todo lo que sé, ¿no? Entonces la presión sobre Él es igual. A lo mejor tú no tienes todos esos dones, yo desde luego no, yo estaba alucinada con esta persona, ¿no? Pero Dios no me requiere a mí lo que le requiere a Él, porque yo no puedo, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le impresiona a Dios? A veces los músicos que tocan muy bien, ¿tú crees que Dios mira del cielo y dice, uy, qué impresionante? No, Él creó la música. No hay ningún acorde que Él no ha escuchado antes, ¿no? Él escucha acordes, Él escucha música que nosotros ni nos podemos imaginar. Hay cosas en el cielo que nosotros ni nos pasan por la cabeza, ¿no? Entonces, ¿impresiona a Dios nuestro talento? Si Él creó todo. O nuestras charlas, tus títulos. Oh, Si Él es toda la inteligencia del universo, lo tiene Él. ¿Qué es lo que le impresiona a Él? Pues nuestra fidelidad. Cuando tomamos riesgos de fe para Dios, cuando le echamos ganas con lo que tenemos, cuando lo hacemos porque le amamos. Eso es lo que a Dios le alegra, eso es lo que a Dios le contenta, eso es lo que trae gozo al corazón de Dios. No es porque hacemos algo, sino es lo que nos ha costado, lo que nos cuesta. Y hay veces en tu vida cuando las cosas te cuestan más que otras veces, quizás por tus circunstancias. Dios valora eso. Dios valora lo que tú estás haciendo. Si todo, tú necesitas toda la energía que tienes, a lo mejor tú estás tienes dolor en tu cuerpo, a lo mejor te duele tu cuerpo, sin embargo tú te levantas todas las mañanas cuando prefieres quedarte en cama. Dios valora eso. Dios valora las cosas que le damos. Dios valora nuestro sacrificio. Él lo ve, Él lo valora. Y una persona puede ser fiel con un talento o muchos, y una persona puede ser infiel también con uno o con muchos. Dios lo ve y sabe todo. Dios no es un hombre, no es humano, y siempre digo eso, yo digo eso mucho, porque pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Pero no, Él no piensa como pensamos, ni siente como sentimos nosotros. Él mide con una medida diferente. Y lo que a lo mejor para ti es esfuerzo, para mí no, para lo que para mí es un esfuerzo, para ti no. La tragedia de esta parábola es el hombre que escondió su talento. Y de este hombre aprendemos un montón. Porque además el talento no era suyo. Era prestado. Y lo que Dios nos ha dado, nos lo ha prestado. Y nosotros mismos no nos pertenecemos. Tu vida no es tuya. Ha sido comprado con un precio muy alto. Con la sangre de Cristo. Entonces yo no me pertenezco. Y todo lo que yo tengo es de Él. Mis dones, mis talentos tampoco son míos. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? No solo espera que sea yo fiel durante esta vida, esperando su regreso. Él también quiere que yo aumente, que mejore las cosas que Él me ha dado. Necesito tener yo áreas mesurables en mi vida, que puedo ver si voy mejor, si voy peor, o si sigo igual. Vemos que no sigues igual. Si no estás creciendo, te estancas un tiempo, pero luego retrocedes, ¿verdad? En esta parábola, los dones fueron dados conforme la habilidad, como hemos dicho. Cada uno tenemos dones diferentes, sin embargo, son codependientes los unos de los otros. Y cuanto más lo vemos en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, un arquitecto, él puede hacer los planos para una catedral, pero se queda ahí, en planos, si otras personas no usan sus dones para construirlo. Lo mismo un autor, él puede escribir un libro, una novela impresionante, pero él no tiene los medios, él no puede hacer nada para difundir su obra. Esos son otros grupos, otras personas. Y es igual en el cuerpo de Cristo. Para avanzar el reino de Dios necesitamos a cada creyente. Uno no es más ni menos importante, aunque tengamos habilidades diferentes. Cristo muestra que Él no juzga como juzgamos nosotros. Y no son las cosas que poseemos, porque no las compramos nosotros, no las merecemos nosotros, son las habilidades que Él nos presta para usar. Y voy a leer de 2 de Corintios 8, 11, dice: será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Ahora aquí a él está hablando de dinero, Pablo, pero también lo podemos poner en otros contextos, en contextos de talento y de habilidades. Dijo, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Aceptamos lo que tenemos y no envidiamos lo que no tenemos. Porque Dios nos juzga conforme lo que tenemos. Es el juez perfecto. Es el único cualificado para medir si estamos incrementando lo que tenemos o si lo estamos escondiendo. Es el único que realmente conoce nuestra potencial. Ahora, a nosotros nos gusta juzgar, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué hablaríamos si no hablásemos de la gente? Hablamos, los medimos, los analizamos, pensamos, y todos llevamos con nosotros como una vara invisible, ¿no?, de medir a las personas. Usamos una talla para medir a otros, sin embargo usamos otra para medirnos a nosotros, ¿no? Este va bastante mal, uy, qué bien voy yo. Y nos medimos de otra manera, no usamos lo mismo para ellos. Queremos que otros hagan lo que nunca haríamos nosotros. Que se portaran de una manera que nunca nos portamos nosotros. Que den lo que no damos nosotros. Es impresionante a veces cuando yo empiezo a juzgar. Y yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y analizo mi propio juicio. Digo, pero de verdad, Rebeca, ¿no? Queremos que otros sean lo que nosotros no queremos ser. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el trono de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de quién, de sí, dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero a nosotros nos gusta dar cuentas de los otros, ¿no? Dios, mira lo que hacen. Ay, si solo hicieran. Y todo marcharía mejor, ¿no? Si fulanito hiciera esto, si fulanita hiciera lo otro. Y criticamos, y juzgamos, y miramos, medimos. También ver la diferencia hasta en las personas que fueron a Festimadrid, ¿no? Algunos pues inmediatamente están viendo si les gusta, estoy hablando de los creyentes, ¿eh? Estoy hablando de nosotros. Si les gusta, si llega al nivel donde ellos piensan que debe llegar, si les gusta el escenario, bueno, y en 5 minutos pueden sacar 5 cosas, no, 5 segundos sacan 5 cosas que no les ha gustado, ¿no? Y otras personas que llegan con otra actitud, y también conocemos a las personas de la misma manera, inmediatamente midiendo, a ver, Flores, si tú eres, yo qué sé, si digno de mi amistad, ¿no? O a ver, Ana, cómo, a ver, no, entonces dice Dios, pero ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú darás a Dios cuentas de ti mismo. Y es verdad, eso lo tenemos que tener súper claros en nuestra vida. Que yo no puedo vivir la vida de nadie, y nadie puede vivir mi vida. Santiago 4:12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso es fuerte, ¿no? Dice, uno es solo, es dador de la ley, que está hablando de Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro, que juzgues a otro? Si dejásemos de compararnos los unos con los otros, de juzgar a otros, podríamos trabajar con lo que nosotros tenemos. Es que el juicio toma mucha energía. Cansa. Tú, cuando tú estás con una persona que critica y critica y critica, son personas agotadas. Bueno, y a ti también te agotan, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Es que la crítica, el juicio, agota. El entregarte a otros, el servir a Dios, te alimenta, te da fuerza. Hay personas que piensan que entre más sirves a Dios, más cansado estás. No es verdad. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos? Dijo, mira, mi alimento, lo que me da fuerza, lo que me anima, lo que me hace seguir, es el dar a los demás. Es el ministrar a los demás. Porque no, si tú estás midiendo siempre, a ver, ¿cuánto doy? ¿Me va a cansar? ¿Cuánto puedo? No, es que si tú das de tu corazón sin pensar, Dios te recompensa. Ahora, si das por tus propias fuerzas, si no estás agarrado a Él, si no estás enchufado al Espíritu Santo, donde su poder y sus ánimos, si no tienes el gozo del Señor, entonces sí, estás entre más actividades y más reuniones y más cosas, estás hecho polvo, ¿no? Pero cuando recibimos de Él y damos lo que Él nos da y andamos en su sabiduría y en su gozo y en su alegría de dar, entonces lo que Él nos da, dar a otros nos alimenta a nosotros mismos. ¿Qué es lo que leí? Dijo que algunos recogieron y no tenían demasiado, dieron y no tenían, no me acuerdo cómo va ese versículo que acabo de leer, pero en otras palabras, Dios tiene suficiente, ¿no? Cuando vives para el Señor. Entonces, dice, si dejásemos de compararnos los unos a los otros, podríamos trabajar con lo que tenemos, porque bastante tenemos viviendo nuestra propia vida, ¿no? Ahora, a algunas personas les gusta vivir la vida de otro porque es más interesante. Pero enfócate en tu propia, pon tu mira en tu propia vida. Primero de Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amémonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, cada uno somos miembros los unos de los otros. Hay una interdependencia de dones. Y los que a lo mejor parecen tener menos dones son igual de necesarios a los que tienen más. Que a lo mejor tú eres una boca, ¿no? Y la gente dice, uy, ¿qué haríamos sin la boca? Pero sin los pies, no irías a ningún sitio. Entonces, todos nos necesitamos. Todos somos un cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Debemos no pensar en lo que no tenemos, porque cuando estamos pensando en lo que no tenemos, perdemos lo que sí tenemos, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo pensando en donde no estamos, en vez de aprovechando donde sí estamos. Yo hablo con gente que está siempre queriendo lo que no tienen, no contentos con lo que sí tienen, queriendo ser como otros. Los solteros quieren estar casados. Mira, en un mismo día, una chica me habló como que, me habló de cómo ya se quería casar, que ay, si solo estuviera casada. La otra me dijo, no, claro, no puedo ir como tengo ese marido en casa. Entonces, es que unos quieren una cosa, otros no quieren lo que tienen, ¿no? nunca contentos. Y es una tentación estar insatisfechos con nuestras propias circunstancias. Yo creo que es porque tenemos tanto, ¿sabes? Las personas que solo tienen que pensar en, a ver, ¿qué como hoy? Pero como nosotros tenemos tanto tiempo, tenemos tantas cosas, pues nos hacemos un lío en la cabeza, ¿no? O es una tentación estar insatisfechos. Y es una tentación quejarnos también. Y es un hábito. La queja. Es un hábito la crítica. Es un vicio para algunas personas que lo tienen que romper y se puede romper. Hablaba yo con una persona una vez y dijo, es que yo no sé, es que soy crítica, así estoy. Pues no tienes que ser así. Tenemos tanto. Tú sabes que si tú ahora mismo tienes monedas en tu bolsillo, estás entre el 8% de la gente más rica en el mundo. Si tienes chatarra en el bolsillo, qué bendición, ¿no? A ver, somos 8% más rico de la población mundial. Ayer pasó, mañana no ha llegado, hoy es lo que tenemos. Vamos a disfrutar de hoy. No podemos vivir el ayer, no podemos vivir mañana, tenemos hoy. Son ya las 8:15, tienes algunas horas hoy. Mañana no ha llegado todavía. Y la gente se cansa, tantas personas, porque están viviendo el 3 de febrero de 1998 todos los días. Viven ese día, lo reviven. Remordimiento, tristeza, ay, lo que pasó ese día, ¿no? Y luego están intentando vivir el 28 de marzo del 2007, porque van a terminar la carrera o no sé qué. Entonces, claro, viviendo ese día, viviendo el futuro y viviendo hoy, es que no se puede. Terminas queriendo tirarte por un puente. Hoy es lo que tenemos. Segundo de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En otras palabras, deja de compararte y vive la vida hoy. Dios está haciendo algo grande. Y no podemos el uno sin el otro, ni en amistad, ni en el mundo cristiano, ni en el reino de Dios. Y los dones que Dios nos ha dado son para bendecir a la gente. Y cuanto más las usamos, más aumentan. Y eso es igual con todos los dones, todos los talentos. Entre más usas una cosa, más aprendes. Igual con tu inteligencia. Dicen que muchas personas, los viejitos, si siguiesen aprendiendo, no serían tan seniles, ¿no? Pero si dejamos de usar lo que Dios nos ha dado, lo perdemos, se nos es quitado. Pero necesitamos seguir usándolo para que Dios nos dé más y más. Es también en lo espiritual. También es en lo espiritual. Si tú no usas lo que Dios te da en tu vida espiritual, lo terminas perdiendo. Entonces vamos a recordar que a Dios le impresiona, a Dios le agrada nuestra fidelidad, los riesgos de fe que tomamos, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Que podemos ser fiel con mucho o con poco, y que a Dios le agrada igual. Nos acordamos de la viuda que dio las dos monedas en la ofrenda y que Cristo la vio. Y dijo, esta ha dado más que todos los otros. Y quizás tú estás aquí esta tarde y tú piensas, pues mira, yo realmente no tengo mucho para darle. Pues dale lo que tienes. No te compares con otros. A lo mejor tú dices, pues yo no tengo muchos talentos. Seguramente tienes más de los que piensas, pero dale los que tú sabes. Dale lo que tienes al Señor. Porque Él va a pedirnos cuentas un día. Dice aquí que rendiremos cuentas, cada uno de nosotros, de nuestra propia vida. Y es así. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor hoy. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias por cada persona que está aquí y las cosas buenas que has puesto en sus vidas. Tenemos tanto para darte, Señor. Tenemos tanto para darte. Yo pido que nos hables, que nos sacudes, que nos animes para que podamos dar más y más de todo lo que somos, de todo lo que sabemos, de todo lo que tenemos, porque te amamos, Señor. Y amamos a otros. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. que pasáis buena semana. Estamos aquí para orar con vosotros. Si tienes alguna petición de oración, queremos orar contigo. Creemos que Dios está aquí. Sabemos que Dios es un Dios vivo, un Dios que quiere tocar tu vida, tu espíritu, tu cuerpo, y Él está aquí. Así que, por favor, si quieres oración, pasa y oraremos contigo. Están aquí, está Flores, está Manuel también para orar, está Antonio y otros. Así que no te vayas. Si tú, una cosa, escuchadme. Escuchad todos. Si tú entraste con una carga, si tú entraste con un problema grave o un problema pequeño, no te vayas con la misma carga, ¿vale? Porque aquí estamos para orar contigo, para hablar contigo, para creer que Dios puede solucionar lo que haga falta, ¿vale? Así que un abrazo.